Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Dos de cada 10 jóvenes y adolescentes españoles consume pornografía a diario. La obsesión por conseguir seguidores en las redes sociales lleva además a una cuarta parte de ellos a plantearse subir a internet contenido erótico o sexual. Y todo esto sin que la mayoría de los padres sepan lo que hacen sus hijos en la red, Carmen Lavallen.
Uno de cada tres adolescentes de entre 13 y 17 años asegura que el consumo de pornografía es su única fuente de información sexual. Es algo que a Marta, como madre, le preocupa.
Me parece que no están preparados psicológicamente para ver ese contenido tan brutal.
Sistemas de control parental para limitar el acceso y sobre todo una adecuada educación afectivo-sexual desde la infancia son los instrumentos más eficaces para no dejar a nuestros hijos desprotegidos. Vanessa de la Cruz es psicóloga.
A través de la pornografía pueden aprender relaciones sexuales con riesgos como la violencia, relaciones sin protección, la difusión de contenido íntimo, la cosificación sobre todo de la mujer.
9 de cada 10 padres no saben que sus hijos consumen porno. Lo hacen con frecuencia casi 7 de cada 10 adolescentes, según un estudio de Save the Children.
El socialista Guillermo Fernández Vara retira formalmente su candidatura para presidir la Junta de Extremadura. Lo hace por segunda vez desde los comicios de mayo y tras el acuerdo de gobierno de la candidata popular María Guardiola con Vox. La presidenta del Parlamento extremeño se reúne hasta ahora con los grupos parlamentarios para fijar la fecha del debate de investidura, mientras la futura presidenta aseguraba esta mañana que quiere pasar página de los enfrentamientos que vivieron durante las negociaciones con los de Santiago Abascal.
Para mí se han traspasado límites, pero yo ya he pasado de pantalla y yo solamente estoy pensando en poner en marcha políticas que hagan que Extremadura tenga un futuro mucho mejor.
Pactos con Vox que el presidente del PP pretende evitar si consigue una mayoría suficiente en las generales del 23 de julio. Alberto Núñez Feijóo presenta hoy su programa electoral, mientras el PSOE quiere movilizar a la izquierda arremetiendo contra los acuerdos de la derecha, Ricardo Rodríguez.
Alberto Núñez Feijóo busca anclarse en la centralidad y en ningún caso que la campaña la colonicen las ententes con Vox. Sí, desde luego, fijar en la mente de los electores que solo es útil el voto al PP. Ese llamamiento engrosa el discurso del líder popular tras haber trazado el listón de 160 escaños para formar un gabinete monocolor. Frente a ese propósito, el PSOE azuza el miedo a los pactos del PP con Vox contra un desenlace desfavorable el 23J. Esa fórmula es la que el propio Pedro Sánchez tacha de película tenebrosa. En Ferraz quieren dudar de que las derechas sumen y hasta contemplan a su líder con posibilidades de retener la Moncloa si Feijóo fuese incapaz de reunir los apoyos necesarios en el Congreso, porque el propio Sánchez ha zanjado el debate que ya se produjo en las filas socialistas en 2016, que facilitó la investidura de Mariano Rajoy bajo la premisa de la lista más votada. Esa hipótesis no se plantea ahora.
Y la radio sigue ganando oyentes en el último año y cerca de 10 millones lo hacen ya a través de internet. Además, el 76% de la población española escucha la radio para estar informados, conocer la actualidad o acceder a programas de entretenimiento y música. Son datos que recoge el informe de la Federación de Industria Fonográfica y en los que comprobamos que la radio generalista crece en el último año un 3%, lo que se traduce en 540.000 oyentes nuevos y suma ya más de 18,5 millones de oyentes mensuales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y protagonismo este martes para el torneo de Wimbledon, Bruno Casar.
Sí, porque a lo largo del día tendremos a numerosos españoles en pista, aunque sobre todo destacan el debut en el torneo de Carlos Alcaraz, recuperado totalmente de sus molestias, que se enfrenta a eso de las 2 de la tarde al francés Chardy. Más tarde va a ser el turno para Paula Badosa a partir de las 4 ante la estadounidense Riis. En cuanto al fútbol, hoy tenemos presentaciones en el Rayo Vallecano con Francisco, el Athletic Club presenta a Galarreta y Osasuna hace lo propio con José Arnaiz, mientras que en el Barça se centran en las inscripciones, informa a Víctor Navarro que los directivos están citados en una hora para firmar ante notario ese aval aprobado hace una semana de 6,6 millones de euros con el que podrán apuntalar la plantilla de cara a la temporada que viene. De hecho, algunos equipos ya están regresando al trabajo, como el Celta, segundo día de pretemporada, o el Betis, de cara a esa nueva temporada que va a arrancar el viernes 11 de agosto bajo el manto del nuevo nombre que van a recibir las competiciones. La primera división pasa a llamarse la Liga EA Sports, la segunda división la Liga Hypermotion, con numerosas novedades que se presentaron anoche en el acto de la Liga.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, 26 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital en un día muy parecido al de ayer en el que el calor va a ser el protagonista. Las máximas se van a situar entre los 35 y los 37 grados. En cuanto al tráfico, bastante tranquilidad está ahora en las carreteras. Tan solo queda tráfico lento de salida por obras de mejora en la A1 a la altura de la localidad del Vellón. En las calles de Madrid sigue cortado por obras ese túnel de Manuel Becerra que conecta Doctor Esquerdo con Francisco Silvela y algunos problemas también en el eje este desde el puente de Vallecas hasta el puente de Ventas. Además, te cuento que dos mujeres han resultado heridas graves en el incendio de una infravivienda en la localidad de Aranjuez. Los bomberos han conseguido sofocar el fuego. Continúas en Herrera en COPE.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, pues ojo, porque el lenguaje es una de las formas más extendidas de edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Pues la discriminación social por cuestión de edad.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué lo hacemos, Lorenzo?
Pues yo creo, Pilar, que porque a veces nos olvidamos de que el lenguaje, la lengua, las palabras, además de una herramienta para expresar lo que somos, sentimos o pensamos, también es una herramienta de relación.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Este verano, Carlos Alcaraz está diciendo algo al mundo entero. Es un mensaje que no entiende de idiomas y que solo cobra sentido en la región de Murcia. Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. No esperes más y planifica tus vacaciones en turismoregiondemurcia.es. Costa Cálida, Región de Murcia. Vete y lo entenderás.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestro invitado de hoy fue el egiptólogo más joven de Europa. Logró la calificación más alta de egipcio clásico en una clase rodeado de catedráticos. Pero es que lo hizo con 11 años. Matrícula de honor, ¿eh? Ahora tiene 37, habla 6 idiomas y además de egiptólogo es filósofo, químico, teólogo, escritor y académico. Carlos Blanco, buenos días. ¿Cómo es el patio de un colegio para un niño prodigio?
Buenos días, muchas gracias. Puede ser, en mi caso yo reconozco que era una tortura. O sea, a mí no me gustaba nada salir al recreo. Yo de eso Lo admito, porque de hecho busqué todo tipo de excusas, de subterfugios para no ir al recreo y quedarme en clase. Por ejemplo, me propuse ordenar la biblioteca, o sea, trabajar en la biblioteca para no tener que ir al recreo, porque a mí siempre me han fascinado los sistemas de clasificación bibliográfica, todo lo que tiene que ver con libros, el orden, etcétera. Y no me gustaba, ¿por qué? Porque me era complicado interactuar con otros niños. Uh-huh. Entonces tenía un problema muy grave, porque en clase me aburría, o sea, me sentía un poco secuestrado varias horas al día en el colegio. Eso no quiere decir que no aprendiera, evidentemente. Yo aprendía por mi cuenta, pero también aprendí de buenos profesores. Como me aburría mucho porque las explicaciones, pues vale, ya lo he entendido. Entonces quiero avanzar más y no se avanzaba. Yo me dedicaba a elucubrar, a pensar, a anotar en los márgenes de los cuadernos, todo tipo de cosas. Y luego tener que salir al recreo, que habría sido una liberación, para mí no lo era. Era lo contrario, porque me obligaba a tener que hablar, interactuar, jugar a cosas que a mí no me gustaban, y entonces lo pasé mal.
Y una pregunta, Carlos, ¿cuándo se dan cuenta unos padres de que su hijo es superdotado o un niño prodigio?
Depende, ¿no? Depende del caso, porque hay detección temprana y detección tardía, pero yo creo que hay ciertos signos que son bastante evidentes.
En el tuyo.
O sea, la facilidad en el lenguaje, la rapidez, la precocidad. Sobre todo yo creo que el signo más interesante es la curiosidad insaciable, ¿no? Uh-huh. Esa especie de ansia que no termina nunca, de querer siempre más, de saber, de estar preguntando todo el rato por qué, pero ¿por qué es esto? No me convence. ¿Por qué? Querer hablar con adultos, porque justamente esa interacción con los niños de tu edad, como no te satisface, no te sientes comprendido y entonces además eso se hace.
Pero a ti te hacen complicado. Una prueba en algún momento en el que tienes, no sé, 10,
claro,
6, 7.
Luego te las hacen en el colegio, efectivamente, y luego también hay asociaciones para atención, ¿no? De niños de altas capacidades, superdotados, que bueno, no exactamente lo mismo, pero vamos, evidentemente está relacionado. Uh-huh.
¿Cuál es la diferencia entre un superdotado y un...?
Yo creo, esto es muy subjetivo, ¿no? Yo creo que ahora se tiende a hablar más de altas capacidades.
Sí.
Digamos que la alta capacidad es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Uh-huh. La alta capacidad es alguien que efectivamente tiene una potencia intelectual enorme, que aquí también la gente se confunde, porque tener una potencia intelectual enorme no significa que luego se vaya a actualizar, ¿no? Que eso se vaya a traducir en algo. La superdotación yo creo que tiene que ver con cierto... una mente que es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? De destacar en muchos campos.
Ajá.
Entonces, por eso, uno es condición necesaria de la otra.
Ajá.
Pero bueno, como todo lo que tiene que ver con la inteligencia humana al final es algo tan elevado, tan difícil de comprender, que aquí navegamos un poco en la oscuridad, por ejemplo. Hay un tema que me parece casi más importante que la propia inteligencia, que es la creatividad.
Sí.
¿Cuál es la conexión?
Bueno, las grandes mentes funcionan más por creativas que por inteligentes, ¿no?
Volvemos al tema de condición necesaria suficiente. La inteligencia es condición necesaria, pero no suficiente.
Uh-huh.
Hay gente muy inteligente que no es creativa.
Déjame, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Y sé que como te doy cuerda, vamos, hacemos...
Córtame la cuerda, porque si no, efectivamente, el reloj... Sí,
¿Tú me puedes contar o resumir en un minuto, o en menos, la historia del Templo de Debod de Madrid, en el Parque del Oeste?
El Templo de Debod es un sitio que para mí tiene muchísimos recuerdos, ¿no? Porque yo siempre tengo, perdona por la anécdota, es que es muy personal, ¿no? Pero
por
yo
eso
tenía,
te lo he preguntado.
10, 11 años, o sea, yo estaba visitándolo con mis padres y con mi hermano, fuimos a verlo, y yo llevaba un cuaderno para anotar las inscripciones jeroglíficas, porque yo en ese momento todavía no estaba en la Sociedad Española de Egiptología, pero ya me interesaban mucho las escrituras antiguas, ¿no? La cuneiforme, la egipcia. Y entonces había un vigilante que me dijo, no se puede pintar. Le digo, pero obviamente, ¿cómo voy a pintar yo en la pared? Voy a copiar la inscripción jeroglífica. Y entonces una catedrática de la Complutense me vio, estaba así hablando y empezaba a dialogar conmigo, y me dice, pero ¿y tú estás estudiando esto? ¿Y cuántos años tienes? Y dije, pues mire, 10, voy a cumplir 11, tal. Y ella fue una de las personas que me avaló para luego entrar en la Asociación Española de Egiptología. Uh-huh. O sea que para mí, ese templo traído de Nubia, que es un honor que lo tengamos aquí en Madrid, porque hay pocos, ¿no? Hay otro en el Metropolitan Museum.
Trajo piedra a piedra, ¿no? Es un edificio que tiene como 2 siglos. ¿No?
Como reconocimiento, efectivamente, que no nos damos cuenta de todo lo que hizo España durante la campaña por el rescate de los templos de Nubia, ¿no? O sea, cuando se construyó la presa de Asuán y por la crecida... Por ese casi, no milagro, y sabemos cuáles son las causas físicas, pero que para los egipcios era casi un milagro, y es que todos los años el Nilo crecía, y sin eso Egipto no habría sido lo que fue. Claro, al construir la presa de Asuán, evidentemente iban a quedar anegados los templos de Nubia. El más famoso es Abu Simbel. Y esa campaña abanderada por la UNESCO, ¿verdad?, de rescate de los templos de Nubia, gracias a la contribución de España, tener ese templo,
es que
te
sí.
digo, para mí es un honor.
Sí, yo creo que muchísima gente, yo creo que la gran mayoría de gente que pasea cerca por la calle Ferraz, ¿no?, al lado del Parque del Oeste, no es consciente del pedazo de historia que tenemos allí.
Un edificio de más de 2.000 años, creo que lo que es eso.
Oye, ¿y cómo se relaciona un niño con catedráticos que ven que el chaval saca más nota que ellos?
Yo sí, fíjate, yo en eso, yo cuando era niño, o sea, es que yo realmente quería relacionarme con adultos. O sea, es que no me sentía comprendido, no me interesaban. Hubo una ruptura muy radical, o sea, no tenía amigos de mi edad, yo me relacionaba con adultos. Incluso cuando salía al recreo, yo quería hablar con las profesoras que vigilaban el patio, ¿no? Y me decían, no, pero tienes que jugar con los niños. Entonces, digo, ya, pues en clase me aburro y encima ahora tengo este problema, ¿qué hago, no? Entonces, me dediqué mucho a la introspección, a reflexionar, a pensar, y luego por las tardes, por supuesto, a leer en la biblioteca, a leer vorazmente, ¿no? Como si eso fuera la biblioteca infinita de Borges y más que infinita, ¿no?
Pero ¿y ellos, los catedráticos, tenían problemas de ego contigo, por ejemplo?
Depende. No, yo en general no lo he notado, ¿no? Porque, o sea, no, porque además yo también siempre he ido con una actitud de querer aprender, ¿no? O sea, yo identifico quién es el que sabe, y en eso soy más egoísta, intelectual, en el sentido de que quiero absorber. Yo cuando identifico a una persona que sabe de un tema, quiero absorber su conocimiento. Me parece que el conocimiento es lo más elevado que tiene el ser humano, y cuando alguien tiene un conocimiento tiene que transmitirlo, y el que lo puede recibir es un privilegiado. Entonces, no, pero yo lo vi, fíjate, cuando luego empecé a ir a la tele, pues, y antes yo cuando iba a Barcelona, casi todas las semanas cenaba con Terence Imós, íbamos a su casa ahí en la calle Montané, él tenía la casa llena de libros de Egipto y de cine, ¿no? Y, o sea, que a mí me gustaba estar con adultos con quienes yo sentía que podía avanzar, o sea, que podía progresar.
Mira, has hecho un pequeño spoiler, porque claro, un niño de 11 años obtiene matrícula de honor en egiptología y se le nombra como el niño prodigio o el egiptólogo más joven de toda Europa. Eso es carne de cañón para los medios. Bueno, ahora y acaba ocurriendo esto.
Carlos Blanco, adelante. Carlos, en esto de los conocimientos, de la capacidad analítica, eres precoz.
Sí, así se ha detectado, ¿no?
Efectivamente. Entonces Carlos dice, bueno, ¿pero qué voy a hacer yo en crónicas marcianas?
Y yo me intereso por eso, por disciplinas científicas, a veces diversas, otras veces más especializadas, pero que puedan, yo creo, hacer algún bien a la humanidad. Es decir, puede haber gente que crea que estudiar a Platón o estudiar egiptología es una tontería. Y yo espero que a raíz de estos programas se descubra que no es así.
Me encanta que cuando te dicen eres un niño prodigio y tal, dices, así se ha detectado.
Ya son hace, ves que eso es del año, pero es abril del 99, ¿no? Es que fíjate, 24 años, es que
oye,
cómo pasa el tiempo, no me lo puedo creer.
Ahora mismo es impensable en la televisión hacer un 40 y pico, un 42% de share.
Es que ha cambiado,
en crónicas
ha
marcianas.
Ha cambiado mucho el mundo, han cambiado los medios de comunicación.
Vale, pero ¿cómo te cambió a ti que de repente te conocieran por la calle, te llamasen medios cada dos por tres, que esos niños del colegio, que antes a lo mejor no es que se metiesen contigo, sino te veían como alguien extraño, ahora veían a un chaval que salía por la televisión?
Buena pregunta. Me cambió y no me cambió. Yo siempre he tenido también he intentado ser consciente de cuáles son las ventajas, los inconvenientes de las cosas, y en ese sentido también los pies en el suelo, ¿no? Me cambió porque evidentemente me dio muchísimas oportunidades de conocer a gente muy interesante, de pues esos sueños se iban cumpliendo, ¿no? O sea, pues tú querías conocer a científicos, historiadores, arqueólogos, escritores, desarrollarte, claro, desarrollar el intelecto, desarrollar, tener más experiencia de mundo, viajar a muchos sitios, pues meter a la televisión en Argentina, en Egipto, evidentemente. Pero por otro lado, intentar que eso no me cambiara. O sea, yo tenía clarísimo cuál era mi objetivo. Mi objetivo era convertirme en un pensador, en un autor, dar ideas, algo que pudiera trascender. Entonces, los medios de comunicación fue algo coyuntural e instrumental. O sea, no era el fin, era más un medio.
Mira, voy a hacer algo que no suelo hacer en toda la gente, en ninguna entrevista.
Y acabo de ver a alguien que,
pero es que
conozco,
claro,
de hace
es
mucho
que ha entrado
tiempo
en el estudio, alguien que bueno, con el que suelo hablar todos los martes de misterio. Nosotros, que Javier Sierra, con el que compartiste el plató en Crónica. Javier, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, me emociona ver a Carlos aquí después de tantos años sin vernos.
Igualmente, sí, es que han pasado, fíjate, pues desde el año 99, 2000, de esa época, no me lo puedo creer.
Sí,
o
sea, esa etapa loca,
es que ha sido,
¿no?
Casualidad, ha sido casualidad absoluta.
Sí, sí, totalmente.
Yo le iba a preguntar, Javier, porque además otro de los temas que te apasiona y que hablamos mucho en Misterios con Javier Sierra, es sobre Egipto. Tú, gracias al programa, a tu popularidad, consigues viajar dos veces a Egipto. No, si no saludáis, vamos a seguir hablando de Palacio, no te preocupes.
Consigue... Es que hace tanto tiempo que no podía evitarlo. O sea, yo recuerdo una vez un programa de radio. O sea,
bueno, viajas a Egipto dos veces. Tú, un apasionado, porque en ese momento era pasión, era voracidad, el hecho de meterte ingentes cantidades de información sobre Egipto. Viajas allí con gente, joder, que te enseñó sitios a los que pudiste entrar solo y tal. ¿Qué es lo que más te sorprendió?
Yo siempre lo digo, ya sé, bueno, a lo mejor Javier tiene otro criterio, pero a mí la pirámide de Saqqara. O sea, Saqqara es para mí el lugar más mágico de Egipto. O sea, no solo porque es la primera pirámide, no, esa fascinante superposición de mastabas, ¿no? La de Imhotep. Y el lugar, ¿no? Es el desierto, pero ya al lado del oasis, que es el Nilo, ves el desierto, la infinitud del horizonte, el cielo azul tan puro que hay en Saqqara, y sobre todo la forma, ¿no? La geometría, esa escalera, a mí, que tiene evidentemente tanto el requisito material de que en ese momento, si quieres alcanzar más altura, no, no había muchos más medios, pero también el simbólico, ¿no? De ascenso. A mí la pirámide de Saqqara es mi lugar favorito de Egipto.
Tú, o sea, que eres un tipo
más que las pirámides de Giza, más incluso que los Simbel.
Tú que eres un tipo tan curioso, aquí insisto, con Javier hablo mucho de este tema, hay preguntas sobre las pirámides, sobre su construcción, sobre todo lo que tiene alrededor, que no tienen respuesta. ¿No te entra algo por el cuerpo? Yo es que te he leído mucho esto, que es un tipo tan curioso que cuando no encuentra respuestas a un tipo muy curioso, pues que le entra ansiedad por el cuerpo.
Algo de ansiedad, sí, en muchos casos, me ha ocurrido. No sé, cuando no tienes una cosa, esto es como en Wikipedia, ¿no? Cuando entrabas, sobre todo cuando empezabas a abrir ventanas, ¿no? Y emergentes, ibas de un artículo a otro, o te pasaba mirando las enciclopedias o en los libros, y dices, no, es que esto no me quedo satisfecho hasta que no tengo una respuesta. Es muy cartesiano, ¿no? Uh-huh. El elemento. Y claro, en el caso de las pirámides, y aquí además que está Javier, que sabe mucho del tema, pues efectivamente hay muchos misterios. Pero es que también yo creo que hay un error de concepto, ¿no? Que muchas veces pensamos que la ciencia tiene una respuesta ya para todo. Yo soy optimista y yo creo que la irá teniendo. Uh-huh. O sea, la irá teniendo. Pero eso no significa que ahora mismo ya tengas una respuesta. Claro. Tú hablas de las pirámides de Giza, pero hay innumerables misterios en cualquier campo del conocimiento en el que penetras, o sea, ya sea en la química, ya sea en la física, ya sea en la arqueología, en las matemáticas, hay problemas que llevan siglos, fíjate la conjetura de Goldbach y no se ha podido todavía resolver. Uh-huh. Hay siempre misterios. Y eso es lo bello del conocimiento humano.
Carlos, yo me acuesto toda la noche con la conjetura de Goldbach, que de verdad
no,
de verdad que me... Javier, esto que decía...
No, a ver, hay una visión que es muy buena de Carlos y que la tenía ya cuando era niño y nos encontrábamos en Crónicas Marcianas, y es que él veía la ciencia no como un fin, sino como un instrumento. Es decir, es el camino que te lleva a adquirir respuestas. Y esto... de vez en cuando hay que repetírnoslo, ¿no? Como cultura y como civilización, porque vivimos en la era de la tecnología, que es una consecuencia de la ciencia, pero muchas veces lo mezclamos, ¿no? Confundimos que la ciencia es el nuevo dios, el paradigma que lo ocupa todo. Uh-huh. Y no es eso. Uh-huh. Es un camino para hacer,
efectivamente,
para encontrar respuestas a esas preguntas que nos hacemos.
La propia idea de método jodos en griego, es camino. O sea, es un itinerario, uh-huh, que es el más eficiente que conocemos, no sabemos el único, pero el que tenemos, el validable, reproducible, para plantear hipótesis y, efectivamente, ver en qué condiciones, en qué regímenes de validez esas hipótesis se aplican. Pero queda, y lo bonito, yo digo, la belleza del conocimiento no es solo en lo que sabemos, sino en lo que podremos saber. Uh-huh. Yo espero más de lo que no sabemos que de lo que sabemos.
Mira, en cuanto
fíjate, hace 100 años, ¿quién habría dicho muchísimas cosas? Se pensaba que el universo terminaba en la Vía Láctea, prácticamente.
Uh-huh.
Y hoy lo que sabemos es... Uh-huh. Podría parecer humillante, pero no, estamos en la misma cadena de los que han ido buscando el conocimiento.
Pero fíjate, hablando, has dicho que todavía no encontramos respuesta a muchas preguntas y ya las tendremos. Ahora hay un tema que
espero,
a mí me apasiona. Ahora hay un tema que a mí me apasiona y que puede proveer muchas respuestas, que es la inteligencia artificial. Y uno de los miedos, sabéis que ahora ha habido muchísimos gente de la tecnología, grandes magnates, estudiosos, científicos, que han firmado una carta advirtiendo de los peligros que puede tener la inteligencia artificial. ¿Una inteligencia absoluta es posible, aunque sea artificial?
Es que, claro, lo que entendemos, bueno, mi idea, ¿no? Porque me interesa luego también un poco escuchar lo que dijo Javier, que además hace que no le veo. A ver, una inteligencia absoluta, lo que yo entiendo por inteligencia absoluta, que sería la mente de Dios prácticamente, sería una inteligencia capaz de tener todos los principios y todas las consecuencias de tal manera que todos los elementos del universo pudieran insertarse en ese sistema intelectual, ¿no? Uh-huh. Sería un sistema completo y consistente.
Pero nunca acaba, el conocimiento es infinito, ¿no?
Claro, entonces, porque tú, si tú dices, mira, ya lo tengo todo, yo digo, no, te falta algo fuera de ese todo.
Algo
entonces,
que
no, el todo es eso más ese otro. Entonces siempre podrías prolongarlo. Es el conjunto de todos los conjuntos. Al final eso es una paradoja, no lo hay.
¿Qué te parece?
Yo creo que es un límite asintótico. Uh-huh. Lo tendemos, pero nunca lo alcanzamos.
Uh-huh.
Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes temas del momento, indudablemente, pero tengo la sensación de que la inteligencia artificial, tal y como está concebida en este momento, es un reflejo de la inteligencia,
exacto,
humana, y lo que hace, lo que la distingue, es su velocidad de procesamiento. Es decir, es capaz de resolver tareas en un, uh-huh, periodo de tiempo mucho menor que la inteligencia natural, vamos a llamarla así, o la inteligencia humana. Uh-huh. Pero eso no la convierte en una inteligencia superior, la convierte en una inteligencia más rápida, pero no necesariamente más creativa. Es decir, la inteligencia artificial nos tiene todavía que demostrar su capacidad de creatividad, de generar escenarios nuevos, de generar comprensiones nuevas, y eso todavía está por ver.
Ese, perdóname, es que ese es el gran debate. Si la inteligencia artificial generativa, tal y como la tenemos ahora, va a ser capaz de crear, ya no solo de seguir instrucciones, incluso de aprender a aprender y todo lo que hace, sino de crear.
Eso es.
De, por ejemplo, tener su propio arte, su filosofía, su religión, su visión del mundo. Y hacerlo, claro, porque nosotros lo hacemos porque tenemos conciencia, estados mentales, referimos el mundo a nosotros mismos, nos monitorizamos, por así decirlo. ¿Será capaz eso de hacer una inteligencia artificial? Yo aquí reconozco que no lo sé, o sea, me suspendo el juicio. No tengo ningún argumento a priori, o sea, no veo por qué no podría ser posible, pero cuando hablas con los que trabajan en el campo te dicen que es muy difícil llegar a ese estado. Estoy de acuerdo contigo.
¿No? Vamos a tener que hacer esto toda la semana, porque es que está quedando muy bien. Pero mira, no sé quién fue exactamente que dijo que el amor mueve el mundo, que es una frase un poquito manida, que está bien.
No, Dante,
está
mal. El amor mueve el sol y las estrellas, ¿no? En la Divina Comedia, o sea que...
Pero el mundo lo mueve la curiosidad, ¿no?
En gran medida sí, yo creo que el gran... lo que nos...
Es decir, ¿por qué es importante ser curioso en esta vida?
Porque te abre nuevas posibilidades. O sea, no te cierres en lo que tienes, sino nuevas posibilidades en un mundo que es flujo, que es cambio. O sea, y esa capacidad de abrirte a nuevos horizontes es la condición de posibilidad del progreso humano. Si no, nos habríamos quedado estancados. O sea, gloria a la curiosidad humana. Gloria a la curiosidad humana, que es la que nos ha hecho llegar a donde estamos. Y yo espero, soy optimista, que nos haga ascender a cimas aún más sublimes, ¿no?
¿Qué tiene la música clásica? Me apasiona la música clásica. Pero ¿qué tiene para que todas las personas que considero muy inteligentes o que son por encima de la media, ¿no? Que están por encima de la media, tienen algo con la música clásica que es inexplicable? Porque...
Bueno, se llama armonía, ¿no?
Iba a decirlo, belleza y armonía, que claro. En el fondo no hace falta ser platónico, hay una relación, ¿no? O sea, yo creo que es esa capacidad, ¿no? De elevar el espíritu, de sugerirte sentimientos muy, muy profundos. Que no tiene por qué ser solo alegría, ¿no? Aquí estamos con Vivaldi y dices, pues esto te alegra el día, ¿no? Es un gozo, sino tú escuchas, por ejemplo, la Pasión según San Mateo de Bach y hay momentos muy dramáticos, muy dolorosos, pero ¿qué es eso? Es la profundidad, la capacidad de elevarte, ¿no? Y eso es la belleza en el sentido más...
Que en el fondo es la aportación del arte, o sea, claro. No solamente la música, sino todas las expresiones del arte, es lo que te saca de tu mundo, de tu percepción habitual y te eleva, te lleva a otros mundos.
Carlos Blanco, qué gusto haberte tenido en el programa, gracias por venir. Déjame tu número apuntado aquí en la esquina porque te voy a tener que llamar muchas más veces.
No, no, claro.
Ha sido un rato delicioso. Muchas gracias por entrar antes, Javier.
Nada, un placer y sobre todo poderle dar un abrazo ahora.
Y ahora le daré, no, por supuesto, ahora ya tras tanto tiempo.
Ya quedo un montito y escucha el diario de María José Navarro, que suele ser estupenda. Bueno, suele no, siempre es estupendo.
Vamos a bajar el nivel porque ha llegado el momento.
El actor Arnold Schwarzenegger ha dado a conocer los cuatro pilares en los que siempre ha basado su forma física. Trabajar múltiples grupos musculares con mucho peso, controlar el tamaño de las porciones que come, buscar la bomba muscular y desarrollar la conexión mente-barrita-músculo. A ella no le hace falta tanto ejercicio, sin mover mucho las piernas ya tiene como... Es que esto lo dice ella. Estas cosas a mí no me gusta leerlas, María José.
Bueno.
Dice ella. A ella no le hace falta tanto ejercicio. Sin mover mucho las piernas, ya las tiene como el lateral derecho del Granada. Es el diario de María José Navarro, el diario de mi ex, my love, de las galaxias.
Querido diario, cuando tus amigas creen que es necesario que sepas algo, usan todos los métodos para hacértelo llegar. Nunca es directo. Siempre viene suavizado. Si no les gusta tu novio, basta con un sí, es mono. Y ya, gran silencio, suena un grillo. Si no les apetece un plan, es que no puedo. Cariño, ya lo siento, tengo dentista y me quitan las cuatro muelas del juicio, todas de golpe, y gracias a Dios así voy a pesar menos. Mi amiga Marillano se hizo una de estas la otra tarde. De la nada me escribe... Pipi Estrada se ha quitado la papada. Tú sabes que ahí va implícito un mensaje. Te está diciendo, estaría bien que pusieras Telecinco. ¿Qué canal puede ser sino ese? Para que veas cómo le ha quedado quitarse la papada a Pipi. A pipí, porque tú llevas un tiempo dándole vueltas a quitarte esa grasuza que llevas ahí debajo y que te hace cuello de Jabba el Hutt. Pero el aviso es útil. Pipi Estrada Mariajo se ha quitado la papada. Es decir, mira a ver qué enseña en la operación. Así que tú pillas lógicamente la indirecta y tú vas a ver a Pipi Estrada sin papada y resulta que a Pipi no se le nota. No se le nota nada. Está igual que antes.
Joder.
Que le ha pasado lo mismo que a su excuñada Carmen Borrego. Yo tengo una amiga que se puso un balón gástrico y le hizo la digestión. El balón desapareció porque se le hizo cuerpo. Así que igual a mí me hacen falta dos o tres operaciones porque tengo carne para hacerme un carrito para ir a la compra. Y me meto en un quirófano y cuando salgo del quirófano resulta que tengo el mismo buche que las palomas. Bueno, pues lo mismo me opero de la papada y aprovecho la anestesia y me
falta,
hago...
Que no te hace falta.
Y me hago un majok. Pues
claro que no. Hace falta.
Vamos a ver, que me dejen como si tuviera 30 años,
anda,
pero que se me note que no tengo 30 años. Claro. Como dejar claro que no acepto, sí, mi edad. Yo siempre he querido ser así, completamente imbécil. Pues ha llegado la hora. Me he ganado poder ser ridícula. Quiero decir, un poquito más ridícula. Ay, de verdad, qué asco.
Bueno, si antes nos hemos puesto las botas con el atún Fuentes, es que ahora ya está entrando por la puerta una paellita de arroz sabroz.
¡Ay, ole, ole! ¡Qué arroz sabroz! ¡Qué bueno! Mira, yo no sé qué nos va a hacer el jefe, qué nos va a hacer Carlos el viernes. Lo que sí sé es que va a ser con arroz sabroz. Y eso ya es un punto a su favor. Goyo me ha dicho que a lo mejor hace arroz sabroz con rape.
¿Mm? Es que me sale muy bien. Y
pero
con
si
el arroz
es el jefe
sabroz,
que no. A ti te sale bien, pero va a hacer el jefe.
Sí, sí, no, por eso vamos a competir.
Ah, que vais a competir.
Hombre,
bueno,
claro.
De todas maneras, yo me apunto porque he visto la receta en la web de COPE y en la de arroz brillante sabroz. Y tiene una pintaza, para no perdérselo, tremenda. Y te recuerdo que este jueves entrevistamos al chef Julio Fernández Quintero, que nos va a dar más consejos y trucos para preparar el arroz sabroz de la fiesta.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto contratos fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Natura.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estamos con dos teleoperadoras, ¿eh?, que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí. Ya. Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más.
De lunes sí, a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hablando de misterio con Javier Sierra.
Esta semana se ha inaugurado en el Museo Thyssen de Madrid una exposición que es fascinante. Es una muestra que reúne todas aquellas pinturas de la colección Thyssen con trasfondo esotérico, astrológico, mágico y sobrenatural. La muestra estará abierta hasta finales de septiembre. Y hombre, yo quiero saber qué contiene. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, de entrada es una apuesta muy valiente que una de las principales pinacotecas, no ya de España, sino del mundo, como es el Museo Thyssen-Bornemisza, haya apostado por buscar, rastrear en sus fondos aquellos cuadros que tienen una interpretación esotérica o alejada de lo convencional. Me parece un paso adelante muy interesante. Son 59 obras en las que se repasan elementos como la alquimia, la astrología, la demonología, el espiritismo, la influencia de la teosofía o el chamanismo y los sueños y los oráculos. Y en ese recorrido uno se va encontrando a artistas verdaderamente sorprendentes. Tenemos a un Picasso.
¿Picasso?
A Picasso, sí, sí. Que bueno, Picasso siempre dijo que la clave del arte estaba en la prehistoria. Ajá. Y de alguna manera en el uso chamánico de la pintura como un elemento que eleva la visión de quien la contempla, pero que también es capaz de alterarle el mundo en el que vive y la percepción del mundo en el que vive. Pero es que a Picasso le sigue Dalí, o le sigue Miró, o Kandinsky, en fin, son obras de la colección Thyssen y de Tita Cervera que tienen ese elemento esotérico y fascinante,
¿no? ¿Y por qué es extraño o singular que un museo se atreva a una exposición así?
Bueno, porque nuestra interpretación del arte en los últimos 200 años ha sido una interpretación, yo diría que muy materialista, ¿no? El cuadro vale en tanto que conoces al artista, en tanto que es una representación de un retrato de un papa o de un rey o de una figura célebre, o representa un momento de la historia para ser recordado, como puede ser, no sé, las lanzas de Velázquez. Pero esos otros cuadros que nacen de la subjetividad del autor siempre se habían quedado un poco marginados, ¿no? Eran como caprichos del artista. Y sin embargo, lo que esta exposición, que se llama Lo Oculto, ¿no?, muestra es que sin esa pasión de los artistas por el misterio, probablemente no tendríamos a esos grandes artistas, ¿no?, a esos grandes pintores.
Las obras reunidas son, hombre, muy heterogéneas, ¿no? Van desde el Renacimiento a las vanguardias. ¿Se aprecia alguna evolución en los intereses esotéricos, ¿no?, en el paso del tiempo?
Mira, por ejemplo, hay una pequeña muestra de pinturas que se hicieron para Rodolfo II de Praga. Rodolfo II de Praga es un personaje muy importante del siglo XVII que ha pasado a la historia como el emperador alquimista. Y lo que hizo Rodolfo II con sus artistas fue invitarles a pintar, por ejemplo, paisajes que aparentemente son paisajes de montañas de Centro Europa perfectamente normales, pero que están radicados en lugares donde había minas de mercurio o minas de oro, que son elementos claves para la alquimia, ¿no? Incluso en algunos momentos esas pinturas muestran entradas a cuevas. Bueno, pues la cueva tenía mucho que ver con esa idea de que el acceso al submundo te podía llevar a alcanzar las verdades ocultas. Todo eso son elementos que el propio emperador, digamos que insuflaba o guiaba a los talleres de los artistas para que pintaran lo que él necesitaba. Eso en el Renacimiento, claro. Pero a medida que va evolucionando la historia de la pintura, nos vamos alejando de la alquimia, de la magia tradicional. Y van entrando otros elementos, por ejemplo, el espiritismo. El espiritismo es una doctrina que surge a finales del siglo XIX, que adquiere mucho auge en el periodo de entreguerras, con tantos millones de muertos en las dos guerras mundiales, y la necesidad de contactar con esos difuntos que se han ido al otro lado, la mayoría de ellos chavales jóvenes que no tenían que haberse muerto teóricamente, uh-huh. y eso salpica también al arte. Y vemos muchos cuadros de las vanguardias en las que, por ejemplo, aparecen espejos que no reflejan lo que hay en el otro lado del espejo, sino que de repente un espejo plantado en una calle refleja el interior de una estancia, ¿no? O hay obras muy curiosas, por ejemplo, Edvard Munch, el del Grito, ¿no? El, uh-huh. el famoso cuadro del Grito. Él fue un espiritista convencido y hacía fotografías de espíritus. Las fotografías de espíritus eran poner a un modelo, de repente movías la cámara y en ese movimiento de la cámara aparecía una sombra o un reflejo que no había captado el ojo humano. Bueno, pues Munch utiliza esa técnica de las fotografías de espíritus, perfectamente explicables por otra parte, para incorporarlo en algunas de sus pinturas. Y esas pinturas se pueden ver en esta exposición.
Y vamos a ver, antes me has mencionado el nombre por venirnos a casa, ¿no?
Sí.
Por hablar de Pablo Picasso. ¿Qué obra está expuesta de Pablo Picasso y por qué tiene un significado esotérico?
Pues mira, Picasso está clasificado en esta visita al Museo Thyssen en el apartado de chamanismo, ¿no?
¿Qué me dices?
Sí, porque, claro, él se fascina en un momento dado por la estética africana, por las máscaras africanas, y eso él lo vuelca en algunas de sus pinturas, y también de alguna manera se nota en sus tauromaquias, donde aparecen personajes que ya no son propiamente toros, sino que son minotauros, ¿no? En total transformación. Sí. Bueno, pues ahí es donde está enclavado esa interpretación. Dice Picasso, y es una cita que podemos leer en la exposición, dice: la pintura no es una operación estética, es una forma de magia concebida como mediadora entre este mundo extraño y hostil y nosotros. Una forma de hacerse con el poder, dando forma a nuestros terrores y también a nuestros deseos. Es decir, el propio Picasso, viendo esas máscaras africanas o incluso esculturas iberas que a él le hechizaron cuando empezaron a desenterrarse en la España de los años 20, él se da cuenta de que el arte nunca fue un elemento decorativo, sino que en origen era un elemento mágico, y decidió acudir a ese arte primitivo e incorporarlo a su arte de vanguardia. Y esa transformación se ve en esta pequeña muestra de pinturas picasianas perfectamente.
¿Hay alguna obra, cuál de ellas, pues entiendo que te la habrás recorrido y te es, uh-huh. cuál de ellas te llama más la atención?
Bueno, mira, hay dos que me llaman mucho la atención. Hay una que es una Piedad de José Rivera, uh-huh. es de 1633, y es una obra en la que una de las vigilantes de sala del museo se dio cuenta un día de que el Cristo que está tumbado sobre un sudario muestra en el sudario un ojo humano. Que es perfectamente un ojo humano, uh-huh. Con su pupila, con su brillo en la pupila. Es un ojo que sale de la propia tela y que no tendría que estar ahí. Bueno, no han encontrado una interpretación a por qué está ese ojo. Se le ha buscado una intencionalidad, quizá, de que ese puede ser el ojo del diablo que siempre está al acecho, vigilando incluso en un momento como ese uh-huh. de la muerte de Jesús. Pero no está nada claro, ¿no? Es un misterio gráfico. Y luego hay otro que es un misterio evidente, que es un retrato de Matthau Schwarz, que es un importante comerciante, el autor del primer libro de moda de Europa, uh-huh. de la historia, que le pide a Christoph Amberger, a su pintor, en pleno Renacimiento, que dibuje en el cielo su carta astral. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos el retrato físico del personaje, pero también el retrato, en esa clave, el retrato espiritual de Christoph Amberger, con los planetas que había en el momento de nacimiento, con la explicación de su carácter. En fin, interesante que eso esté en una obra como esa.
Me has dicho Renacimiento, a las vanguardias, entiendo que la exposición para en el siglo XX. En el siglo XXI encuentras obras con facilidad que también tengan este cariz esotérico,
Pues mira, yo tengo el honor de ser uno de los miembros del jurado del premio de pintura y escultura Reina Sofía de España. Es uno de los grandes galardones y ahí veo lo que se está haciendo, lo que se está produciendo en esta época. Y veo poco. O sea, veo poca intencionalidad esotérica. Es decir, sí que hay algunos autores que utilizan este tipo de elementos, pero ya no solamente esotérica, sino incluso una intencionalidad trascendente. Y cuidado, esto te lo digo a ti, o sea, me preocupa, porque de alguna manera es como si nos estuviéramos desconectando de ese arte primordial.
De eso que hablaba Picasso, ¿no?
Eso es, de eso que hablaba Picasso, de que al final el propósito y el fin del arte
mágico.
Es mágico, es sublimar nuestro pensamiento, alejarnos de lo mundano, de lo material, de lo más simple y hacernos pensar en una frecuencia más elevada. Y me gustaría ver más de esto en la pintura contemporánea. Hombre, yo creo que estos son épocas y que estos son flujos de ideas y de modas y que volverá.
Hay que cruzar la filosofía un poco con la pintura, ¿no?
Sin duda. No es solo pintura, ¿eh? Esto también hay que verlo en el mundo de la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Hemos acudido a una arquitectura muy funcional en estas últimas décadas, pero hay poco de decoración, de elementos que te obliguen a pensar. No hay alguien como los arquitectos del Rockefeller Center en Nueva York, que de repente en los años 20, 30, te lo llenan de imaginería que es mitológica, alusiva a los trabajos que se van a hacer dentro de esos edificios. Esas lecturas se están perdiendo. Creo que se recuperarán. Yo siempre soy muy optimista con esto. Creo que el ser humano pasa por periodos bache y periodos cumbre, y creo que si ahora estamos en un periodo bache, no nos queda otra, Alberto, que subir hacia nuestro periodo cumbre.
Porque estemos tú y yo para contarlo. Javier Sierra, muchas gracias. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Tony, ¿qué nos cuenta Apis?
Mira, ¿tú sabes quién tiene la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos? Sí, gracias, Goyo.
Bueno, ¿de qué? No hay de qué.
Pues es que esto es muy importante. Eso lo tiene Apis, porque para elaborar 100 gramos de tomate triturado Apis utilizan 140 gramos de tomate natural en su estado óptico, como recién cogido de la mata. Por eso, el tomate triturado Apis es el recomendado para realizar ese refrescante y exquisito gazpacho. Así que no te den agua por pulpa de tomate. Tú exige 140 calidad superior y ya sabes, Apis, expertos en tomate, y siéntete, a ver, culpable.
Es que soy muy bueno. Sí, amigos, creatividad al poder.
Bueno, comienza el repaso, bueno, la ensalada divertida, que es un repaso que hacemos, que hace María José Navarro, sobre, bueno, las cosas que más han llamado la atención, los audios más destacables de esta semana, tanto en redes sociales como en televisión. Pero tenemos que empezar esta hora diciendo que ya no es solo Mark Zuckerberg el que tiene un enemigo. No. Ahora también es Elon Musk.
Sí.
¿Qué ha pasado?
Sí, ahora lo voy a contar, pero déjame que empiece un poquito más arriba. Sí, vamos a comenzar con el que ha montado una padrísima este fin de semana en el Río Babel. Hace bastante que la banda no saca disco. En 2017 sacaron Automatón, pero desde entonces nada. Aún así, pueden vivir de las rentas perfectamente. JK sigue en forma y es el que sigue en el grupo, porque todos estos han cambiado más que las negras de Bonnie M. Fue toda una fiesta a orillas de la Caja Mágica en Madrid. Cuentan los presentes que fue flipante.
A mí ya me lo cual me apasiona.
Maravilloso. Bien, vamos a lo que vamos. Aparte de Zuckerberg, que Eduardo, sí, ¿no?, nuestro técnico, tiene cosas con él.
Sí.
Ahora soy yo. Porque Twitter ha limitado temporalmente los tweets que cada usuario puede leer al día. Esto lo ha anunciado Elon Musk, que es ahora mismo pues mi villano por excelencia.
Pero Elon Musk compra la compañía, claro, y lo primero está haciendo lo que le da la gana con ella. Me parece muy bien, pues va a tener dinero para comprarla. Pero es que yo también me meto ayer un rato y cuando llevaba, pues no lo sé, 20 minutos leyendo tweets y tal, me pone, no puedes leer más. Me meto en una página y me dice, no puedes leer más. Digo, ¿qué le ha pasado a Twitter? Y me meto en internet y resulta que ha limitado, como bien dices. La lectura de tweets. O sea, se ha cargado la aplicación, básicamente.
Sí, dice que, bueno, que ha tenido que aplicar límites temporales a la actividad para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema. El que manipula eres tú.
No, básicamente lo que quiere es dinero. Ya está.
Hombre, claro que sí. Bueno, en las últimas 24 horas, pido perdón, no he podido usar Twitter para esta sección, pero, hombre, algo vamos a rascar.
Claro, es que de Twitter sacamos mucho.
Sí. Sí.
Claro, y entonces pensará, pues ahora les pongo un precio
asequible y ya está. Creo que tienes que pagar 9 euros, ¿no? Por el pagar la verificación.
Pero a Elon Musk no le vamos a pagar nada.
No le vamos a pagar. Suficiente.
Bueno, por cierto, en los últimos minutos, el trending topic es Ana Rosa y la entrevista que le ha hecho a Pedro Sánchez. Como no es nuestro cometido, pero que lo sepan.
Sí, sí. Bueno, mañana hablaremos largo y tendido de eso y esta tarde seguramente también harán las noticias.
Sí, desde luego. Bueno. Otra presentadora, Susana Griso, ha sido una de las protagonistas en redes de esta semana. Un micrófono abierto durante un directo de Espejo Público provocó una incómoda situación el pasado jueves. Un comentario inesperado de Susana Griso se colaba en una conexión. Mandaron a una periodista León que iba a entrevistar a Eric, que es un joven opositor que se había quedado encerrado en un cuarto de baño justo en una cafetería justo el día que tenía que hacer el examen. Bueno, pues esto pasa.
Lo primero de todo, enhorabuena porque el examen salió bien.
Sí, o sea, gracias a Dios.
Esta chica que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla.
Pobre hija.
Lo primero de todo, enhorabuena porque el examen salió bien.
Sí, gracias a Dios.
Esta chica que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla.
Antena 3 ha tenido que explicar la situación. Dicen que Susana no se refería a esta reportera, sino que era una conversación privada con su realizadora sobre un tema que se tenía previsto después en el programa. No sé si lo arregla. No sé si se arregla del todo, pero bueno.
Hija, hoy que estábamos hablando de becario, además.
Sí, sí.
Bueno, no sé si
no, era su realizadora. Sí, claro. No, dice que era su realizadora, que no es becaria, es una realizadora extraordinaria. Esther.
No, me refería a la chica que aparece en el directo.
Es jovencita.
Que no sé si será becaria, pero bueno, periodista.
Pero
y oye, que la hizo muy bien,
ella
que
ella siguió adelante y ya sí, está, sí, o sea, sí, que sí, nada. Claro. Bueno, ha nacido una estrella, Supervivientes 2023, ya tiene ganador.
¿Qué me dice?
Sea...
Bosco Martínez Bordiú es el ganador de Supervivientes de este año. No ha parado desde que llegó. Se ha paseado por los platos de Mediaset y se ha ganado a la gente. No solo al público, sino a la otra finalista, a Adara Molinero.
Bueno.
¿Cómo que?
Que están juntos.
¿Cómo? Bueno,
sí.
¿Cómo?
Sí. Entonces han hecho como una mezcla. Se llamaban los partidarios de Adara, adaristas, y los de él, boscolitos, y ahora son adalitos. Esto no lo habían visto venir ni sus compañeros, tal y como quedó claro en el debate final.
Tres meses y pico, dice una cosa, de repente cuando está nominada conmigo, él se salva, el día siguiente se acosta con Bosco,
Duele. Duele.
No me duele, es que es un poco raro.
Si me estás manipulando, lo has conseguido.
Él es muy gracioso, Bosco, ¿eh? Sale muy bien de las situaciones.
Es lo que te iba a preguntar, si es simpático, si el muchacho muy simpático.
Y además es muy caballeroso y muy elegante cuando habla de estas cosas. Sí, está muy bien.
Pues mira, educación ante todo.
Vamos con un poquito de nostalgia. En un nuevo episodio de Aquí sí habías nacido, Alberto, pero no te vas a acordar.
A ver.
Hace 28 años se publicara Jacket Little Pill. El disco que revolucionó el mercado. Ahora se considera un clásico del rock alternativo, pero en ese momento fue el más vendido en la industria femenina. La canadiense Alanis Morissette, a la que todos queríamos parecernos. Uh-huh. ¿Para qué? Yo le sacaba varias arrobas y varios años ya, o sea que iba mal la cosa. Esta semana se ha muerto Carmen Sevilla con toda la polémica sobre su hijo debería haber dejado o no que el pueblo se despidiese de ella y le brindase un homenaje. Bueno, más allá de eso me he encontrado un recuerdo precioso en redes que ha tenido Ángel Martín. Ángel tuvo que presentar con ella unos premios y le dijo antes de empezar a Carmen, ¿y si nos saltamos el guión? Y ella le dijo, pues claro. Y salió esto.
Chiquillo, pero si yo lo leo, me tengo que llevar las gafas, si no veo dos en un burro.
Tú léelo, vamos a... No empiezas a hablar y a saludar a gente porque no acabamos. O sea, donde pone Carmen Sevilla, lees lo tuyo, yo leo lo mío, lees lo tuyo, lees lo mío, lees lo tuyo, damos el premio y cada uno
vamos
y nos vamos a... por ahí.
Yo es que me tengo que poner que no, hoy qué guapo estáis todos. ¿Verdad? Ahora te lo digo así. Yo soy muy agradecida a la televisión porque hay que ver la vida que me estáis dando con mi cine de barrio y todo.
Yo, hijo mío, soy muy agradecida, me río hasta con los anuncios, punto.
No, pero ¿sabes lo que me gusta? No, yo digo
¿me río? No, pero estás ya en el otro... Yo tengo que decir este antes, Carmen.
No, pero ¿qué te dice?
Aquí, dime, me río hasta con los anuncios, dime eso.
Ah, uy, me río hasta con los anuncios.
Vale.
Relájate ya, tío. Sí, estaba muy nervioso.
No, si tienes que dar paso al vídeo, que vas a terminar, tienes que decir lo de... Relájate y mira.
Relájate, mira.
A estos
oye,
no, esto, es allí.
Oye, esto que tiene... Oye, esto tiene mucha guasa.
Exacto.
Y me voy con otros de los triunfadores de Río Babel. Arde Bogotá.
Soltad a los perros porque me he escapado.
Está siendo la sensación de la temporada. El grupo anuncia un concierto en la Riviera, en Madrid, el próximo 11 de noviembre. Las entradas se ponen a la venta en 5 minutos.
Son muy potentes.
O sea, da las 12, me gusgus a rebotar.
¿Te da gusgus?
Me gusgus.
Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no.
Toma guitarrero.
Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro.
Qué bueno, por favor. Tan bueno, casi tan bueno como este programa que termina a la una de la tarde. Herrera en COPE de 6 a 1. Me da un momento y volvemos. Vamos, me lavo las manos en el baño. Tardo nada, ¿eh? Denme un segundo. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Irse de vacaciones con Logitravel es lo inteligente este verano.
Entra en logitravel.com y escápate a Tenerife desde 384 euros. Vete de crucero por el Mediterráneo desde 699 euros o descubre La Habana y Varadero durante 9 días desde 799 euros.
Este verano, Logitravel.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El momento ha llegado.
Escuchad, podría ser una especie de vehículo de transporte.
Los seres humanos, es este mundo nuestro un lugar mucho mejor debido a la ciencia y a la tecnología.
Ellos quieren que vaya un americano, doctora.
Las comunicaciones son intermitentes, pero seguimos adelante.
Contact. El domingo a las 11:30 de la noche, en 13.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.